Abran su Biblia en el Salmo 42. De eso vamos a hablar en esta mañana. Pónganse cómodos, vamos a pedirle que a la gente ya no circule, por favor. Si hay niños llorando, les pido a los edecanes que inmediatamente los atiendan. Si por aquí afuera hay gritos de niños, también les voy a pedir que los que les digan que ahí está Herodes también. Que se pongan abusados. Ojalá que tengan paz en esta mañana y estén tranquilos para que la palabra de Dios no tenga ningún estorbo en llegar a sus corazones. Dice en el Salmo 42, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí. De cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios. Entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré, por tanto, de ti desde la tierra del Jordán y de los Hermonitas, desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. Pero de día mandará Jehová su misericordia y de noche su cántico estará conmigo y mi oración al Dios de mi vida. Diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos, mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. La depresión emocional se ha convertido en los últimos años en el mundo entero en un problema de salud pública. Y no solamente un problema para la salud física, sino también para la salud mental, tanto de los niños como de los adultos. Se calcula que el 45% de los niños menores de 12 años en Estados Unidos sufren de depresión. Y en América Latina, el 70%. Es increíble los índices a donde ha llegado esta anomalía mental y física y el grave daño que está causando a los seres humanos. De acuerdo a la Organización para la Salud de las Naciones Unidas, 2.000 personas todos los días, hoy, se van a quitar la vida, 2.000 personas causadas por la depresión. 2.000 seres humanos diarios se suicidan a causa de la depresión. Más de 4 millones de personas en los Estados Unidos buscan ayuda médica a través de los psiquiatras por causa de la depresión. Y los cristianos no somos inmunes a esta plaga, a esta enfermedad, porque tenemos un enemigo espiritual que trata por todos los medios de desanimarnos. Satanás va a hacer lo imposible por desanimarnos. Y un cristiano desanimado es un cristiano derrotado. Muchas veces cristianos desanimados agravan su situación con sentimientos de culpa por causa de su depresión. Estos cristianos necesitan recordar que los más grandes hombres de la Biblia, como Moisés, Elías, Jeremías, el apóstol Pedro, tuvieron todos tiempos, periodos, etapas de desánimo, de frustración, de que las cosas no les salieron como ellos pensaban que les iban a salir, que los hundieron en la depresión. Pero aun cuando la depresión es algo normal, en el aspecto de que a cualquiera de nosotros nos puede amenazar o podemos caer en ella, no es normal que sigas con ello. A ver si me entienden. Entonces, aun cuando es normal que hay infinidad de causas por las cuales nos vamos a sentir deprimidos, no podemos darnos el lujo de que nos duren 3 días, 4 días y menos una semana un estado de depresión. La gente del mundo, cuando se siente frustrada, cuando se siente desilusionada, cuando las cosas no son como ellos esperan, atemorizados por diferentes amenazas como el dólar cayó, los petrobonos ya no sirven, los CETES ya no son buena inversión, no hay trabajo. La gente del mundo, como lo podemos ver en las películas y en las telenovelas, cuando llega el hombre a la casa y va a discutir con la esposa, lo primero que hace es, prepárame un whisky o un tequila. Vemos en las películas que cuando llegan a la cantina, después de liarse a golpes y todo, piden un tequila. O sea, siempre están buscando un anestésico, algo que les mitigue y que les adormezca la cruda realidad de que no pueden vivir la realidad en sus 5 sentidos. Entonces buscan anestésicos, buscan pastillas tranquilizantes. Otras personas mandan a sus pacientes al psiquiatra y otros los mandan a los psicólogos. Y ustedes saben como cristianos que un psicólogo y un psiquiatra, si no es cristiano, si no está lleno del Espíritu Santo ese psiquiatra y ese psicólogo, va a acabar de arruinar tu mente. ¿Por qué? Porque el problema no es de carácter mental. Un psiquiatra no tiene la terapia para poder tratar a una persona deprimida, a una persona neurótica, a una persona con manía depresiva, a una persona psicótica, a una persona esquizofrénica. No tienen manera de tratarlos más que con pastillas tranquilizantes. Así que no existe una sola persona que no salga de visitar un psiquiatra sin que ya lleve en la bolsa chochos. Y vas a comenzar, sin que te des cuenta, a entrar a otro mundo, a otra dimensión, que se llama el mundo de las drogas. Y la excusa es siempre, bueno, es que es bajo prescripción médica y estoy tomando nada más 25 miligramos, bueno, de ahí vas a aumentar a 50. Y el hecho de que el médico te esté controlando no es ninguna garantía de que tú no caigas en chochada. Y sin que te des cuenta, a los seis meses eres un drogadicto, eres una drogadicta. Y a tu hijo le dices que no fume marihuana y que no se emborrache, pero si alguna persona que me escucha usa pastillas tranquilizantes, está en el mundo de las drogas. No sabemos quién escribió este Salmo 42. Se dice, por la forma en que se expresan sus emociones y sus sentimientos, que fue el rey David. Yo creo que sí fue el rey David. Es como la carta a los Hebreos en el Nuevo Testamento, es una carta anónima, pero por la sintaxis, por la forma gramatical y por la forma de elaborar y transmitir los pensamientos, deducimos que fue el apóstol Pablo. Pero una cosa sabemos, que la persona que escribió el Salmo 42 se encontraba deprimida. Lo que es importante es que vamos a ver que a través de esta depresión, Dios nos muestra, sobre todo en todo lo que son los libros de los Salmos, que todos los seres humanos, amados santos, todos nosotros como seres humanos, atravesamos las mismas situaciones. No hay nadie que diga, ay, es que como yo nadie ha sufrido, no, yo se siente la santa víctima, es que no, me viene a decir Lucrecia de Casia. Y muchas gentes nos damos cuenta de que al platicar con otras personas, al meternos en la vida de otros matrimonios, al saber cómo están otras familias, descubrimos que nuestro problema no es tan grave como creíamos. Y que hay personas que verdaderamente están más sumidas en problemas más graves que los que nosotros creemos que estamos atravesando, y nos sentimos en un pozo de desesperación, nos sentimos que no hay respuesta, que la angustia hace presa de nosotros, que no hay salida, y cuando quitamos nuestros ojos de nosotros mismos, es cuando comenzamos a experimentar la liberación de la depresión. En este Salmo encontramos 51 pronombres personales. Pronombres personales. Y el escritor del Salmo 42 usa la palabra yo 14 veces, mí 16 veces, míos 21 veces, y a Dios solo le menciona menos de 15 veces, y una vez dice el Señor. O sea, nos damos cuenta por la forma de mí, yo, mí, que esta persona en el Salmo era una persona que en ese momento estaba centrada en sí misma. Y no hay persona, no hay un ser humano más miserable en esta vida que aquellas personas que solo piensan en ellas mismas. Aquellas personas que solamente se están preocupando en su problema, su desilusión, su frustración, lo que les hicieron, que les guiñaron el ojo, que les hicieron cara de fuchi, que no le reconocieron, etcétera, etcétera, y comienzan a hundirse, porque el secreto, como lo vamos a ver en este Salmo, es salir de nosotros mismos y comenzar a entender que el secreto de la felicidad es vivir para los demás. Vemos, pues, como fundamento y como base en el Salmo 42, que aunque hay muchas causas de la depresión, la más grande es el egoísmo. Versículo 3. Veamos, en primer lugar, la condición emocional de este cristiano. Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Este hombre que escribió el Salmo 42 era un hombre, era un cristiano, era un creyente frustrado. Vivía oprimido por la gente que se burlaban de él. Aparentemente había mucha gente que le escarnecía, como a ti, como a mí. A ver, si ahora estás, ¿a dónde está tu Dios? A ver, ahora que le pasó ese accidente a tu hijo, ¿dónde está tu Dios? A ver, ahora que perdiste el trabajo, a ver si ahora sí tu Dios te ayuda. ¿No es frecuente oír esto? Y sobre todo, ¿de dónde? De nuestros propios familiares. Y estas preguntas, ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué está tu Dios? ¿Qué es lo que está pasando con tu Dios? Nos hacen que nos sintamos aislados, oprimidos y perseguidos. Este hombre estaba inconsolable, porque ante la perspectiva que la gente tenía de ¿dónde está su Dios?, parecería que Dios le había abandonado. Y al no poderle contestar a la gente ¿dónde está tu Dios?, comenzó a hundirse en la depresión. Pero vamos a descubrir, ¿de dónde provenía esta frustración? ¿Por qué él estaba frustrado y por qué estaba desconsolado? Dice el versículo 4. Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo en fiesta. Aquí encontramos que el origen que dio principio a su depresión es porque tuvo planes, apúntalo en primer lugar, que no se cumplieron. Planes que no se cumplieron. Él quería unirse a una fiesta anual de los judíos que iban al templo una vez al año en una peregrinación, y dijo, me acuerdo el año pasado cuando fui a Guadalajara y estaba tan bonito todo, y me acuerdo de mi ex esposo, o me acuerdo de la casa que tuvimos, ahora vivimos en un, parece una covacha, y me acuerdo de mi carro, ahora tengo un bochito, y me acuerdo que hace 4 años mi condición era mucho mejor. Y cuando nosotros comenzamos a remontarnos al pasado, y yo me hubiera casado con Panchi, no con esta que le dicen la Leona ahora ahí en la colonia. Cuando comenzamos a ver que nuestras expectativas y nuestros planes, y yo quería ir a esta escuela y no voy a poder ir a esta escuela, pues yo tenía ganas de ser médico y me tuve que salir porque tengo que trabajar, la situación económica de mi familia, y yo me tuve que casar por esta situación. Cuando las cosas no salen como nosotros esperamos que salgan, puede atacarnos la frustración. Y el segundo paso es la depresión. Hermanos en Cristo, tú puedes anticipar asistir a algún evento y no fuiste. Mi vida, nos vamos a ir ahora en Semana Santa a Guadalajara y algo pasa y no fuiste. Y ya está la señora.
hasta mi madre me dijo que no me casara contigo, nunca me cumples nada, esto y el otro. Pues a ver cómo le das para conseguir el dinero, pero tú nos prometiste y nos tienes que llevar. Y el pobre marido, ¿verdad? Ya de por sí no puede ir. Ahora viene el ataque de la leona y comienza a ser oprimido más y comienza a ser arrinconado más. Entonces hay hombres, ¿verdad?, que están a punto así como un Audi Express de ¡pum!, ya de eruptar y de bullir por tanta presión, y sobre todo cuando tienen esposas tan incomprensivas, o puede ser también viceversa, ¿verdad? La mujer puede ser muy comprensiva y ahí está el marido, atorníllala y atorníllala y atorníllala, tratándola como una esclava y como una sirvienta. Pero hay muchas cosas que nos pueden llevar a la depresión. Cuando algo no se cumpla, cuando algo no salió como nosotros queríamos, necesitamos en ese momento manifestar nuestra confianza en Dios. Romanos 8:28. Todas las cosas contribuyen para nuestro bien. ¿No pudiste a Guadalajara? Dios tiene otro plan para ti. No podemos ver a Dios detrás de todo lo que hace. Amados hermanos, José fue vendido por sus hermanos. Los hermanos le odiaban. Tenían celo de él. Y cayó en una prisión por serle fiel a Dios. Y cuando todo pasa, esto es porque Dios nos deja las Sagradas Escrituras, para que nosotros veamos detrás de las cortinas. La fe nos hace mirar detrás de aquello que con los ojos físicos no podemos alcanzar. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Y detrás de todo lo que pasa, necesitamos ver a Dios. Ya que José había atravesado todo lo que pasó, era para que hubiera llegado frustrado a su vida, amargado. Y se aparecen sus hermanos cuando él era primer ministro de comercio de Egipto, y hubiera dicho, ahora sí me la pagan, ahora sí me... Van a ver nomás, ¿se acuerdan que me vendieron? ¿Se acuerdan todo lo que me hicieron? Y tú, Dios, ¿te acuerdas? Yo te fui fiel y me metiste a la cárcel por no caer yo en adulterio, y me pasó todo lo que me pasó. Sin embargo, José tuvo el bendito hábito que desarrolló de no frustrarse, de no deprimirse, y vio a Dios detrás de todo. Y entonces, cuando los hermanos se acercan a él y él es primer ministro, dice Génesis 50, ustedes buscaron un mal contra mí, mas Dios lo volvió para mi bien y para el bien de ustedes, para que ustedes puedan entrar a Egipto y puedan ser sostenidos a fin de que se cumplan las profecías que cientos de años antes ya Dios había hablado. Las cosas que pasan ahorita, Dios las planeó antes que nosotros nos imaginásemos. Fuimos predestinados, fuimos preescogidos, fuimos justificados, fuimos llamados, y todo lo que estamos atravesando, Dios lo tenía ya previsto, tanto lo malo como lo bueno. Necesitamos creerlo y desarrollar el bendito hábito de saber que Dios lo vuelve para nuestro bien. Esa es la fe. Hebreos 11:1. La fe es la certeza de lo que se espera. ¿Qué? La convicción de lo que no se ve. La fe está relacionada con el futuro y con lo invisible. Es la certeza, es una seguridad de algo que viene. Lo vamos a ver al final en este salmo, que el secreto es esperar en Dios, seguir esperando. Que ya se te fue el tren, ya tienes 30 años, ya no vas a encontrar esposo, no se va el tren, aunque sea a los 40 me caso y me caso con un bochito, con un pecero. Pero no me voy a casar antes de tiempo. Que ya si no haces este negocio, ahorita, éntrale compadre, préstame 50 mil pesos, porque si no hacemos este negocio ahorita, no lo vamos a hacer. Cuídate cuando tengas que hacer algo así. Dice la Biblia, el que cree no se apresura en Isaías. Todo lo que sea así, y lo tienes que hacer ahorita, y si no te casas mañana conmigo, no te casas, pues no me caso, chiquita. ¿Por qué? Porque a mí nadie me corretea. El diablo trabaja a corto plazo. El diablo llega y nos ofrece y nos dice, ahorita, mañana, pasado, roba, alcanza, tranza, para solucionar un problema a corto plazo. Pero Dios trabaja a largo plazo. Tienes que aprender a conocer a tu Dios. Dios quiere que nosotros aprendamos a esperar a largo plazo. El diablo nos va a empujar para actuar ya, ahorita, mañana. Y Dios nos dice, espera en mí, espera mi tiempo. Vemos en tercer lugar, en el versículo 2 y 3, que este hombre del Salmo 42 tenía
preguntas, tenía interrogantes. Y en tercer lugar, no solamente sus planes no fueron cumplidos, no solamente sus expectativas no fueron satisfechas, sino que en segundo lugar, sus interrogantes no fueron contestadas. Esto agravó su depresión. Dice el Salmo 2, que se preguntó, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Dice el versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Comenzó a preguntarse, ¿de dónde viene mi abatimiento? ¿De dónde viene mi frustración, Señor? ¿Qué es lo que me está pasando? Y fíjense ustedes, él creía y esperaba respuestas, que se abrían los cielos, hijito mío, sabe que están pasando cosas y estoy planeando, y esta es la respuesta que tú esperas, y su problema estaba dentro de él. Él era la causa de que Dios no le contestara. Él era la causa de que sus ilusiones no se cumplieran. Él, la actitud de él impedía que Dios se manifestara en su vida. Y hay muchas veces que nosotros le decimos, Padre, ¿por qué no me diste este hombre? ¿Por qué esta mujer era cristiana? ¿Por qué no pude comprar ese coche? ¿Por qué no pude comprar ese terreno? ¿Por qué mis hijos no pudieron entrar a esta escuela? Y muchas veces la culpa está dentro de nosotros. Hay algo en nuestra vida que está impidiendo que Dios nos bendiga. Dice Isaías 59, el 1 al 2, no se ha cortado la mano de Jehová, pero vuestras iniquidades, tus actitudes ante la vida, tu falta de confianza en Dios, ese estado depresivo pecaminoso en el que vives ya desde hace varios días, ese desánimo que mantienes en tu corazón, esas situaciones impiden que la gracia de Dios te bendiga. Dice Hebreos 12, mirad hermanos, cuídense que entre vosotros no haya alguien con una raíz de amargura, que contamine a los demás y que les impida recibir la gracia de Dios. Si en mi corazón hay el mínimo rencor, la mínima amargura, bloqueo las bendiciones de Dios, porque Dios necesita para bendecirme que yo esté limpio. ¿Por qué? Porque esas bendiciones que Dios me da no son para que se me queden a mí. Dios no me bendice para que yo pueda ser bendito. Dios me bendice para que yo sea bendición a los demás. Dios me bendice para que yo bendiga a mi esposa. Dios me bendice para que yo bendiga a mis hijos. Dios me bendice para que yo pueda ayudar a las personas que esta semana he ayudado. ¿Por qué? Porque no hay nada en mi vida que impida que fluya el Espíritu y el poder de Dios. Abraham, te bendeciré desde el principio de la Biblia para que tú seas bendición. Dios me bendice económicamente y vendí un coche y vendí un terreno, hice negocios y gracias a Dios que gano 100 millones de pesos al mes, pero Dios no me está dando todo ese dinero para mí, Dios me está dando ese dinero para que yo ese dinero lo use para su gloria y para su reino, y cuando crea que es para mí y se me comiencen a romper los bolsos, en la bolsilla se va a detener la bendición de Dios económicamente. Porque no hay nada que nos dé Dios para nosotros. Dice Romanos 14, ya no vivimos para nosotros mismos, sino para aquel que vive por los siglos de los siglos. Porque si vivimos, para Él vivimos, y si morimos, para Él morimos. Este hombre tenía planes que no fueron cumplidos, en primer lugar. En segundo lugar, sus sentimientos no fueron satisfechos, y en tercer lugar, sus preguntas no fueron contestadas. Una vez, cuenta la historia que Agustín de Hipona, uno de los más grandes teólogos de la iglesia, iba caminando en la playa y preguntándose, Señor, si tú eres tan poderoso, ¿por qué no has matado al diablo? Señor, si tú eres tan grande y tan lindo y tan precioso, y tú eres amor y misericordioso, ¿por qué permitiste que en Honduras murieran más de 300,000 personas y más de 50,000 niños ahogados por la tierra? Señor, si tú eres grande y maravilloso y misericordioso, ¿por qué permitiste que la semana pasada un camión materialista se echara en reversa y matara y aplastara a una niña de 5 años de edad? Ante todas estas preguntas, que la mente humana no puede comprender, solamente hay dos caminos para la mente, solamente hay dos conclusiones y solamente hay dos respuestas. Una, como no hay respuestas, y como yo creo que si tú eres bueno no hubieran pasado estas cosas, te odio, Señor, te amargas contra Dios, y la gente vive amargada contra Dios. El 95% de los ateos, escúchenme bien lo que les voy a decir, son gentes amargadas contra Dios. en alguna época de su vida le sucedió algo que no tuvieron respuesta. Y como no tuvieron respuesta, se enojaron contra Dios y concluyeron, como no hay respuestas, me enojo contra Dios. Se frustraron, se desanimaron y por eso el 95% acaban amargados. Bertrand Russell, uno de los más grandes ateos del siglo pasado, que escribió un libro que se llama ¿Por qué no soy cristiano? Antes de morir, le dijeron, oye Bertrand, cuando te mueras, y vamos a suponer que existe Dios, ¿qué le vas a decir a Dios cuando llegues al cielo? Y dijo, le voy a decir que no tuve suficientes evidencias. La Biblia dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento la obra de sus manos. La Biblia dice, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que cualquiera que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Agustín de Hipona iba caminando en la playa, una de las más grandes mentes de la historia del cristianismo. Y entonces, después de esas interrogantes, él iba con una actitud sana. ¿Por qué? Porque hay dos actitudes. Tú le puedes decir a Dios, Padre, ¿por qué pasó esto? Y ¿por qué pasó esto? ¿Te fijas? Fue la misma pregunta, pero con dos actitudes. Padre, ¿por qué permitiste que mi hijito se fuera? ¿Por qué te ibas a mi hijo? ¿Te das cuenta? Si llega mi hijito, ¿por qué no me hacía la fiesta? Porque no me da la gana. Y cállese, me lo surto. Pero si llega mi hijito, papito, ¿por qué no me dijiste? Dime, ¿por qué no me dijiste? A ver, mi papi. ¿Por qué no me dejaste ir a la fiesta? Ah, ya con esa actitud, a ver, bien, mijito, te voy a explicar. Pero cuando llega alguien así, ¿verdad?, con esa actitud, ¿por qué no me dejaste ir a la fiesta? ¿Sabes una cosa? Es más, ni te voy a decir, ahora se me mete al cuarto. Dios es exactamente como un padre. Cuando llegamos, Padre Santo, ¿por qué Job? Padre, ¿por qué pasó esto? ¿Por qué aquello? Y vemos que Dios lo lleva hasta el final y le da las respuestas. Pero Dios quiere que nuestra actitud sea de humildad. Agustín iba en esa posición de humildad preguntándole a Dios. Y entonces vio que un niño agarraba agua del mar y le echaba en un hoyito en la arena. Y corría al mar y le echaba agua a la arena, al hoyito en la arena. Entonces se acercó Agustín curioso y le preguntó al niño, oye, ¿qué estás haciendo? Y el niño le contestó, estoy tratando de poner el mar en este hoyito. Y Agustín le contestó, bueno, eso es ilógico, es absurdo, es irracional. El mar es más grande que el hoyito que hiciste en la arena. Y se levantó el niño y le dijo a Agustín, y Dios es más grande para quererlo meter en la jicarita que tienes aquí. Esto se llama, damas y caballeros, perspectiva. El día que un ser humano crea que Dios es un aladino de la lámpara, que Él está para satisfacer nuestros caprichos, para contestar nuestras preguntas cuando nosotros queremos, sin tener nosotros la actitud de la humildad y reconocer, Agustín desde ese momento reconoció que él necesitaba ser humilde, porque los pensamientos de Dios son más grandes que nuestros pensamientos. Y es como si Dios tuviera 1,000,000 de watts y mi cabeza tiene 60 watts. ¿Tú quieres realmente respuestas? Si Dios te las diera, fundiría tus 60 watts, porque son más grandes que tu capacidad para poder entender lo que Dios te puede explicar. Ustedes no saben cómo me ha ayudado eso en mi vida cristiana, porque nunca dejaremos de ser asaltados por dudas. Y cada vez que yo tengo dudas así graves y que pasan cosas inexplicables, ¿por qué? En ese momento recuerdo solo una cosa. Dios dio su vida por mí en la cruz. Y lo que desde mi perspectiva me parece que si Dios fuera bueno, no permitiría que se muriera la gente así, y no permitiría que esa niña de 6 años fuera así, y no permitiría aquello. Eso es como yo lo pienso, como yo lo deduzco, pero yo no soy Dios. ¿Quién soy yo? Gusano de agua puerca, microbio, parásito, lombriz, tratando yo, criatura finita, infinitamente más pequeño que la mente de Dios, infinitamente más tonto. El pecado ha afectado tanto nuestra mente y nuestros conceptos y nuestras conclusiones filosóficas y lógicas que me atrevo a decirle a Dios, bájate de tu trono y siénteseme ahí. Ahora me pongo el birrete de juez y te llamo a la Suprema Corte y yo te voy a juzgar. A ver, contéstame, ¿por qué hiciste esto y aquello? ¿Yo me atreveré a creer que yo puedo ser más inteligente y yo creo poder juzgar a Dios? Soberbia, la soberbia humana. Y cuando tenemos esa actitud, jamás avanzaremos. Él no encontró ninguna respuesta. Y entonces vemos, en penúltimo lugar, que para que podamos nosotros vencer la depresión, tenemos que dejar de recordar el pasado y comenzar a mirar hacia el futuro. En el versículo 4 estaba el autor de este salmo: me acuerdo de estas cosas y me acuerdo del pasado. Y hay matrimonios que... ¿Y te acuerdas lo que me hiciste hace 15 años? ¡Qué barbaridad! La señora, después de 15 años, todavía trae en su corazón rencor. Todavía no lo ha perdonado. Todavía está vivo, latente, potencialmente, su coraje contra su esposo. Pero es presidenta de la femenil de su iglesia. Es diácona. Es maestra de la Biblia. Pero ahí trae todavía el veneno contra su esposo. Una de las señales más grandes de inmadurez de un cristiano es que los cristianos inmaduros viven en el pasado. Una de las señales más grandes de que has crecido en Cristo y de que has madurado es que tu pasado está muerto, aunque vigente y potencialmente ahí está en el cerebro, en la mente subconsciente, no se puede olvidar, porque todo queda registrado desde que somos niños. Aunque está ahí, ya no reacciono ante eso. Esa es la diferencia. A ver si me entendieron. Yo no olvido, ¿verdad?, lo que me hicieron hace 15 años, hace 10 años, porque forma parte de la memoria. Pero cuando esa persona, yo me la encuentro, esa que me hizo hace 15 años, y me la encuentro, ¿verdad?, y brota lo que él me hizo, yo ya estoy tan muerto a mí mismo y estoy tan lleno de la gracia y de la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque eso que me hizo ya lo sepulté. Ya no me lastima. Porque ya he muerto juntamente con Jesucristo. ¿Te imaginas a un muerto que le des una patada y que te haga? Éjele, éjele, no estás muerto, ¿verdad? Pues no, ¿cómo va a estar muerto? Una reacción de un muerto implica que no está muerto. Y cuando nosotros reaccionamos ante las injusticias de la vida, demuestra en qué estado vivimos, si estamos muertos o estamos vivos. Tú no puedes vivir en el pasado. Es que usted no sabe, hermano, yo aborté 7 hijos. Es que usted no sabe, hermano, que ayer estuve con un banquero, estaba platicando aquí en el primer servicio que comí con él en Santa Fe, de México, de una de las más grandes sucursales de bancos de México, de cadenas de México, y cristiano, iba a nuestra iglesia, se fue hace un año en la iglesia, yo no lo había visto, y me habló: antier, me urge que hable contigo. Y ahí estaba él y su esposa, hechos pedazos, transformado. Ayer me senté a cenar con él: Armando, ayúdanos por favor, llenos de miedos, llenos de temores. Bueno, lo que me contaron no podían mis oídos haberlo podido entender, ni aceptar, ni comprender. Yo le dije: pero ustedes eran un matrimonio cristiano, ustedes tenían las respuestas, ustedes tenían la palabra de Dios, ustedes tenían el Espíritu Santo, ¿qué les pasó, por el amor de Dios? Y la respuesta fue: nos soltamos de la mano de Dios, dejamos de orar juntos, dejamos de asistir a una iglesia, dejamos de tomar estudios bíblicos, dejamos de tener amigos y matrimonios cristianos. Él comenzó a prosperar en el banco y lo llevaron a prosperar, y mientras más dinero tenía, me lo confesó ayer, más robaba. Y mientras más ganaba, más invertía, y mientras más ganaba, menos le alcanzaba. Porque se había soltado de Dios, y Jesús dijo en Juan 15: separados de mí. La soberbia nos lleva a la depresión. Y en penúltimo lugar, en el Salmo 43 encontramos 3 respuestas a la depresión. El Salmo 42 y 43 fueron escritos por la misma persona. Y vemos en primer lugar, en el versículo 1 y 2, la primera respuesta a nuestra depresión. Júzgame, oh Dios, y defiende mi causa. Líbrame de gente impía y del hombre engañoso e inicuo. La primera respuesta es que Dios juzgará tu causa. Júzgame significa hazme justicia. Muchas veces Dios se mueve con gran poder, como en el Éxodo, y abre el Mar Rojo y libera a todos sus hijos. Y otras veces Él va a permitir que el caso que tenías en el juzgado parece que va ganando y tu ex marido tiene más dinero, o tu ex esposa, o los familiares con la persona que estás peleando, o la persona que te demandó, y parecen las situaciones a veces como que el barco se hunde y nos está entrando agua y está lloviendo, y ahí Dios está esperando cómo reaccionamos. ¿Qué vas a decir? ¿Qué vas? ¿Lo vas a alabar? ¿Lo vas a seguir adorando? ¿Vas a seguir viniendo a la iglesia? ¿Vas a seguir creyendo en Él? ¿Vas a seguir levantándote sobre las circunstancias? ¿Qué vas a hacer? Primera de Pedro 1, 4 y 5, vuestra fe más preciosa que el oro necesita ser probada. No hay forma de saber si somos verdaderamente cristianos más que cómo reaccionamos ante las injusticias de la vida. Muchas veces encontramos que Dios nos muestra, ¿verdad?, que Él va a dejarnos porque Él está esperando juzgarnos. Por eso dice la Biblia más de 100 veces, amados míos, no se vengan. Amados míos, no os venguéis, Romanos 12. Amados míos, Levítico, Deuteronomio, los evangelios, no se venguen, no tomen en sus manos la venganza, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Porque, vean ustedes cómo funciona esto espiritualmente, una persona me agrede y tiene algo contra mí, me lanza saetas de fuego, me hace algo, me lastima. Si yo le contesto de la misma forma, le echo más leña al fuego. El problema crece porque el diablo nos ataca y nos pica precisamente para sacarnos de actuar en el espíritu y provocar que nuestra carne, que mi egoísmo, que mi orgullo reaccione, y cuando yo me salgo del espíritu y comienzo a actuar y a contestar y a maldecir y a decir groserías, eso es lo que él quería. En ese momento ya me abro ante sus dardos de fuego porque he bajado el escudo de la fe con el cual puedo apagar todo lo que Él me envíe. Cuando una persona me ataca, me dice, me calumnia, lastima mi reputación, o a ti también, en ese momento, si yo le pago con lo que Él me hace, con el bien, en ese momento, Dios, al ver que yo no me vengo, Dios sabe que no me vengo porque estoy viviendo por fe. Estoy creyendo lo que Él me está diciendo. Por eso no me vengo. Me aguanto y sufro el agravio y tengo ganas de apretar el pescuezo, ¿verdad? Y tengo ganas de darle un charolazo, un sartenazo a mi esposo, pero no lo hago. Me hinco y caigo delante de Dios, Padre, juzga mi causa. Y el momento en que nos postramos ante Dios y le decimos, juzga tú mi causa, hazme tu justicia, en ese momento desatamos toda oposición del enemigo a nuestra vida. Y hacemos que Dios se levante su trono y que le diga a los ángeles, esperen un momentito y voy a bajar allá abajo en la tierra, porque allá abajo en la tierra alguien me ha tocado. ¿Cómo que alguien te ha tocado? Estás viendo que estás rodeado, le dijeron a Cristo, de gente, y dice Jesús, alguien me ha tocado, pero todo el mundo te apretuja. No, pero es que la persona que me tocó lo hizo en fe. Y así estamos aquí en la iglesia, cientos de personas adorando a Dios, y Dios solamente lo toca. Dios reacciona. Poder sale de Dios, así como salió de Cristo para sanar a la mujer del flujo de sangre. El poder, hacemos que surja el poder de Dios cuando lo tocamos con fe, cuando creemos y actuamos conforme a lo que Él nos dice. Y entonces Dios actúa y sale su poder de la cielo a la tierra y se encarga de tu esposito y se encarga de tu esposita y se encarga de tu cuñado y se encarga del jefe de tu trabajo y de cualquier persona que nos trate de lastimar. La Biblia dice, cuídense los que tocan a mis ungidos. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré, a los que te bendigan y a los que te maldigan, maldeciré. Y dice Gálatas 3 y Gálatas 5 que nosotros somos la semilla de Abraham. Y esa bendición de Génesis 12, 2 y 3 es mía y es tuya si eres hijo de Dios. Y dice el Salmo 37, el impío prepara su arco para asaetear al justo y no sabe que su flecha se volverá en su corazón. La Biblia dice que cualquier persona que me quiera hacer daño, dice Dios en Isaías 41 y Isaías 45, el que conspira contra ti, conspira contra mí. Y dice Dios, yo soy tu escudo y tu galardón. ¿Qué es un escudo? Es algo que está
adelante de mí. Que alguien que me dispare antes que me llegue a mí, le pega el escudo. Dice Dios cuando nos dice, yo soy tu escudo, los que te quieran lastimar antes me lastiman a mí. Gloria a Dios. Bendito sea su santo nombre. Entonces, ¿de qué temeré? ¿Cuál es mi frustración? ¿Por qué estoy desanimado? En segundo lugar, dice el Salmo 43, versículo 3, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. En segundo lugar, la segunda respuesta a la depresión es la dirección de Dios en nuestra vida. Una persona que no tiene luz delante de ella, sufre de temor. El temor, como decía el doctor Freud, el siglo antepasado, el hombre le tiene temor a lo desconocido. Tú una cueva que está oscura no entras porque no sabes qué hay. Pero si alguien tiene una lámpara, con la lámpara entras, ¿verdad? Porque ya vas viendo que no hay nada, que no hay alacranes, que no hay osos, etcétera, etcétera. Siempre la luz nos motivará a avanzar. Y dice la Biblia, el que carece de luz, espera en Jehová. Dios va a mostrarte lo que tú tienes que hacer si tú esperas en Él. Ahorita no sabes por qué no inscribiste a tus hijos en la escuela, no sabes por qué no te vas a ir de vacaciones en Semana Santa o Guadalajara. Ignoras muchas cosas y no tienes respuestas. ¿Cuál es la respuesta? Si tú eres hijo de Dios, si tú eres cristiana, espera en que Dios te muestre su luz para guiarte. Dice Romanos 8:14, los hijos de Dios son guiados por el Espíritu Santo. No sé qué hacer, mi esposo anda con otra, espera, tranquila. Dios te va a alumbrar y te va a mostrar qué hacer. Si tú no tienes luz, no hagas nada. Que mis hijos descubrí que tiene un guato de marihuana, mi hijo de 15 años, y no sé qué hacer, ponte a orar, ponte a buscar la Biblia, ve a tu iglesia, pídele consejo a tus pastores, no hagas nada sin luz. Porque vas a caer en un hoyo. La única luz que tenemos es la luz que tenemos en la palabra de Dios. Lámpara es a mis pies tu palabra. Lumbrera mi camino. En tercer lugar, dice el versículo 4 del Salmo 43, entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría, al Dios de mi alegría y mi gozo, no al Dios de mi depresión, no al Dios de mi desánimo, no al Dios de mi frustración, nunca, jamás, nunca, 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 Dios nos desanimará. Cualquier tipo de desánimo en mi vida, cualquier tipo de frustración en mi vida, cualquier tipo de depresión en mi vida, no viene de Dios. Él es el Dios de mi alegría y de mi gozo. En tercer lugar, la respuesta final a la depresión es mantener el gozo del Señor. Dice Nehemías, el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Miren, yo en la vida y tú en la vida necesitamos para sostenernos, para caminar, fuerza. Ya no voy a ni tequila, ni whisky, ni un churro de mota, ni pericazo, no voy a usar ni pastillas tranquilizantes. En mis cinco sentidos, Dios quiere que enfrentemos la vida con Él. Y voy a sentir que realmente sí se puede. Ahora sí que sí se puede. Con Dios derribaré fuerzas y asaltaré muros. Y Dios va a tener que irme preparando en la vida para que yo, cuando vea que me libra del león y me libra del oso, y se me para un Goliat de 3 metros, antes derrumbé al oso y maté al león, ¿cómo no de matar a este incircunciso filisteo? Cuando David se enfrentó a Goliat, se enfrentó porque en su pasado ya había confiado en Dios, y ahora los obstáculos que surgían y los Goliats que se levantaban no eran nada comparados con los problemas de atrás, porque mientras más avanzamos en la vida, hermanos, más problemas tenemos, y mientras más problemas tenemos, más fuerza necesitamos para enfrentarlos, y la única fuerza que me puede impulsar es el gozo. Es increíble, esto es... Este es el mejor manual de psicología que existe. Enfrenta la vida así. Así, enfrenta la vida. No puedo, ni los problemas en mi casa, ni mi matrimonio. Necesitamos para todo gozo. El gozo, si mantenemos el gozo, como dice en Filipenses 4:4, gócense, gócense, gócense. Dicen los salmos, agarren pandero, agarren, brinquen, alégrense, échate porras. Si nadie te echa porras, tú, a la viva, a la bala, a la bomba, yo, ra, ra, ra. Necesitamos echarnos gorra, necesitamos echarnos aire, necesitamos ánimo. Necesitamos ánimo. Es que mi abuelita no me quiere, mi esposa no me quiere, mis hijos no me quieren, ni mi perro. Cualquiera le diría, pues date un balazo, ¿verdad? Aunque mi padre y mi madre me dejaran, Jehová no me abandonará. Se va a morir tu esposo, se va a morir tu esposa, porque la ley de todos nosotros quedamos solos en la vida. Se te muere el perro, se muere el perico, se mueren nuestros hijos, se muere mi papá, se muere tu abuela. Todos se tienen que morir. Unos más adelante, otros quedan atrás, otros vamos por delante. Todos nos vamos a ver en el cielo, los que somos hijos de Dios. Pero los que nos quedamos aquí en la tierra, no importa a dónde sea, necesitas fortaleza. Necesitas ánimo. Necesitas fuerzas. Y estas fuerzas te las da el Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza. Ahora sí podemos decir a la persona que escribió este salmo y le contestó Dios, versículo 5, ¿por qué te abates, oh alma mía? Versículo 11, ¿por qué te abates, alma mía? 43:5, ¿por qué te abates, alma mía? En las tres preguntas encontramos en el salmo 42:5, en el versículo 11 y en el salmo 43, versículo 5, la misma respuesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Y la respuesta es, espera en Dios. ¿Por qué es nuestra depresión? ¿Por qué es nuestro desánimo? Porque hay una fuerza invisible detrás de nosotros, operando para empujarnos y actuar en la vida antes de tiempo. Ay, hermano, no sabe, mi matrimonio es un infierno. ¿Para qué te casaste antes de tiempo? Es que me dijo que si no me casaba mañana, yo no la volví a ver. Cualquiera que llegue y te haga este tipo de presiones en la vida, si no te casas conmigo en 3 días no nos vemos, pues ahí nos vemos, chiquita. Si no haces ese negocio, cuñado, mira, cáile ahorita con 100,000 pesos y mañana, pero mañana lo necesito. Si no me los das ahorita y si no le entras ahorita, no lo podemos hacer. Cuídense en cualquier cosa en la vida que se nos acerque a corretearnos, porque no es de Dios. Dice en Isaías, el que cree, no se apresure. Tenemos que estar absolutamente seguros que con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas. Muchos quieren ya triunfar, muchos quieren ya ser desconocidos, muchos quieren hacer esto, muchachas que se meten al ambiente artístico. En México tenemos dos casos ahorita, dos muchachas, ¿verdad? Entraron a Televicentro y llegaron y las pasaron por las armas como 50 cuates. Pero querían ser vedettes, querían salir del programa ahí, y querían ser conocidas por todas, y estás tan chula y tan bonita que se lo creyeron, y creyeron que era para el mundo, y esa belleza no te la dio Dios para que en la televisión vieran y te desearan los hombres que solamente quieren tu cuerpo, era para que la mujer virtuosa, bella, la hermosura y vale la gracia, la mujer que teme a Dios, esa será alabada. Pero el diablo nos empuja a actuar antes de tiempo, y Dios dice, espera en él. Cristo no fue la excepción. El diablo se acercó a Jesús y le dijo, mira Jesús, los reinos, mira el poder, mira la política que te doy, te hago senador y presidente, te hago el mejor grupo musical, te hago la mejor persona, te doy esta compañía, te hago gerente de tu compañía y tal cosa. Y Jesucristo, dice Hebreos 12, por el gozo puesto delante de él, menospreció el oprobio, que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Jesús dijo, no quiero nada ahorita, mi corona viene después de esta vida. Abraham tenía toda la tierra y le dijo a su sobrino Lot, Génesis 13, mira, mijito, si tú te vas para allá, yo me vengo para acá. Si tú te vas para allá, yo vengo para acá. Escoge tú, yo no tengo prisa. Yo no soy ambicioso. No quiero tener ya ahorita todo, porque sé que Dios trabaja a largo plazo y el diablo trabaja a corto plazo. El diablo quiere que ahorita brinquemos y actuemos sin esperar y tener paciencia para el tiempo de Dios. No te fuiste de vacaciones en Semana Santa este año, tal vez vienen mejores vacaciones para ti en verano, por haber sabido esperar en Dios. Dios te está probando, Dios nos prueba continuamente.
Y necesitamos entender que sin la fe y la paciencia no podemos recibir ninguna promesa de Dios. Hermanos, anímense. ¡Anímense! Fuera el desánimo en esta mañana. Fuera la depresión en esta mañana en el nombre de Jesús. Fuera todo sentimiento negativo en mi mente y en mi alma. Dios me lleva de victoria en Cristo Jesús. La situación en mi casa se va a mejorar. Mi hijo va a cambiar. Ahorita es un drogadicto, ahorita es esto. Pero yo confieso con mi boca que yo veo el futuro para él. Y Dios va a triunfar en su vida porque pertenece al pacto de sangre. Y ahorita no tengo trabajo, pero viene uno mejor. Pero no va a haber ninguna cosa externa que entre a mi vida interna y que me robe lo más grande que tengo en mi corazón, que es mi confianza en Dios. Sí, alma mía, espera en Dios, porque aún le hemos de alabar. Oremos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos hizo renacer para una esperanza viva por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Bendito sea el Dios y Padre de toda consolación, que nos consuela siempre, en todas nuestras tribulaciones. De todas mis angustias me libró Jehová. Y por cuanto has confiado en Él, dice el Señor, yo también te sacaré de tu pozo de desesperación. Te sacaré y te pondré tus pies sobre la peña. Te mostraré mi nombre y mi salvación, por cuanto en mí has confiado. Porque sin confiar en Dios es imposible agradarlo. Porque es necesario que vivamos confiando. Que las cosas que se ven son temporales, pero las cosas reales y verdaderas no se ven. O por lo menos no las alcanzamos a ver de inmediato. Cuando venga la respuesta, lo vas a alabar. Cuando salgas de esta prueba, lo vas a glorificar. Y siempre, siempre diremos al final de nuestro camino, Dios cumplió lo prometido. Siempre diremos, Dios fue fiel. Siempre diremos, Dios fue bueno. Dios es bueno, porque de tal manera nos amó que a su propio Hijo Jesucristo no lo perdonó por nosotros, ni le escatimó, sino que lo entregó por nuestras transgresiones y le resucitó para nuestra justificación. Bendito seas Dios, te alabamos en esta mañana. Porque tus obras son incomparables e incomprensibles a nuestras mentes. Y detrás de todas las cosas que suceden en el universo, tú eres Dios, soberano. Tú nos hiciste a nosotros. Nosotros no hicimos nada de lo que nos rodea. Tú creaste el cielo y la tierra, las estrellas y todo lo que hay, para mostrarnos tu orden, tu diseño, tu amor, tu provisión para con tus hijos, que somos los únicos que podemos admirar tu creación. Padre, úsanos ante un mundo ciego a nuestro alrededor, un mundo centrado en su egoísmo, un mundo centrado en su ego. La gente solamente vive para ellos mismos, buscando a quién explotar, de quién tomar ventaja, a quién hacerle un mal, de quién vengarse. Mas en ustedes no debe ser así. Que vuestra justicia sea más grande que la de los fariseos. Sean perfectos como vuestro Padre es perfecto, dijo Jesús. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Si algo no salió como esperabas, espera lo que viene después. Dios nunca le quita a nadie nada que no le dé después. El doble. Y a todos que le dejan escoger a Dios, Dios les da siempre lo mejor. Espera en el tiempo de Dios. Aguarda, alma mía. Ya no te abatas. Ya no estés decepcionado ni desilusionada, alma mía, porque en esta mañana reprendo todo desánimo, toda frustración, toda amargura y todo desánimo que pueda haber en mi corazón. Porque con mi Dios asaltaré muros y derrotaré ejércitos. Él es mi roca, mi luz y mi verdad. En Él confiaré. Aleluya.